Seguimos con los temas políticos que están en el tapete por estas horas. Por ejemplo, los cuestionamientos de la oposición al gobierno por la decisión de otorgar a la empresa norteamericana General Electric la licitación para construir dos centrales térmicas y por no tener en cuenta otras alternativas que se venían desarrollando desde la anterior administración. Las máximas jerarquías del Ministerio de Industria y del directorio de UTE se reunieron ayer con los integrantes de la Comisión de Industria del Senado, ámbito donde explicaron la decisión del gobierno de resolver esta concesión que, por lo que se sabe, es algo ya prácticamente resuelto, había trascendido periodísticamente la semana pasada. ¿Qué tipo de críticas u objeciones existieron? Según la crónica del semanario Búsqueda, por ejemplo, Isaac Alfi consideró que la decisión del gobierno es un capricho porque hay elementos alternativos más baratos y porque la que se adquirirá es una tecnología que en ningún lugar del mundo se usa en esta proporción. Agregó que hay informes dentro de la propia administración que se pronunciaron en contra de esta licitación. Por su lado, Luis Alberto Heber coincidió con Alfi en que había otras alternativas, como por ejemplo el alquiler de barcazas generadoras de energía eléctrica. Eso permitiría al gobierno realizar un alquiler por el tiempo necesario durante el invierno, el mayor periodo de consumo. Además, el Partido Nacional planteó que la mejor decisión debió ser continuar con el proceso licitatorio iniciado en el año 2003 para construir una central de ciclo combinado que cuesta unos 200 millones de dólares y genera 350 megavatios. Estos costos son mucho más bajos que los de los generadores que se va a comprar ahora, dijo el senador Ruperto Long de Alianza Nacional.
Economía y empresas.
¿Cómo se responde desde el gobierno, en particular desde UTE, que es la empresa involucrada en las decisiones que estamos comentando? El diálogo es con el ingeniero Pedro de Aurrecoechea, vicepresidente del directorio de UTE. Ingeniero de Aurrecoechea, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Muy bien. Vamos por partes, si le parece. ¿Qué papel juegan estos dos generadores que se va a adquirir a General Electric en esta licitación que está prácticamente culminada?
Nosotros estamos incorporando dos equipos, o dos conjuntos de equipos en realidad, porque cada uno está formado por dos máquinas, de 100 megavatios cada uno, en total de 200 megavatios. Si tomamos en cuenta que nuestra capacidad de generación actual son alrededor de 1.500 megavatios en hidráulica y 500, alrededor de 500, 500 y pico en térmica, así, digamos, número redondo total de 2.000 megavatios instalados más o menos, estos 200 megavatios representan un 10% de la generación, es decir, que desde el punto de vista de la incidencia en el parque total es muy baja.
¿Por qué se los incorpora entonces?
Bueno, el tema es que los estudios técnicos que nosotros hemos realizado conjuntamente con nuestros técnicos de más alto nivel en la empresa, así como todos los análisis que ya vienen dentro de UTE y del Ministerio también, de las administraciones anteriores, indicaban la necesidad o indica la necesidad de incorporar esta potencia de respaldo a nuestro sistema.
Usted la califica como potencia de respaldo.
Exactamente.
Ahí hay un concepto clave, ¿no?
Exactamente. Así que vamos a explicar esto porque creo que entendiendo lo que es la potencia de respaldo se van a tener muchas cosas que seguramente usted me va a preguntar después. Nuestro sistema está basado básicamente en la generación hidroeléctrica. Esto es, esos 1.500 megavatios que yo digo que tenemos disponible de potencia instalada en términos hidroeléctricos es la suma de lo que tenemos en el Río Negro más la parte uruguaya de Salto Grande. En los momentos de pico de mayor demanda en el sistema eléctrico nacional en estos momentos, estamos llegando a 1.400 y pico megavatios. Es decir que, teóricamente, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de poner ningún otro generador a funcionar, y solamente con la potencia instalada hidráulica nos alcanzaría. Pero claro, para eso tenemos que tener agua suficiente en los embalses. Y para eso sería, como de alguna manera esa potencia instalada está relacionada con las precipitaciones medias que hay en el país, en la medida en que esas precipitaciones se produjeran con bastante regularidad a lo largo del año, sería perfectamente posible decir usamos solamente generación hidráulica.
Pero eso no pasa, o por lo menos suele no pasar.
Exactamente, y lamentablemente la distribución de las precipitaciones de Uruguay a lo largo del año siguen curvas más o menos erráticas, ¿verdad? Si hay una cierta concentración en algunos periodos, pero lamentablemente podemos pasar de repente algún o algunos meses sin que llueva, o lloviendo prácticamente muy poco. Eso hace que el régimen sea muy variable. ¿Qué hay para evitar eso? Bueno, la forma de evitar podría ser acumular agua cuando el agua sobra y consumirla cuando falta. Esa es la idea de los embalses. Uh-huh. Y eso es lo que pasa en nuestro lago de Rincón del Bonete, que es un lago bastante grande comparado con la capacidad de generación que tiene nuestras turbinas allí, con lo cual permite tener una reserva de agua en torno de 2 meses y pico antes de secarse y con un funcionamiento continuo. No ocurre lo mismo con Salto Grande. Es decir, por más que el río Uruguay, en fin, es un río muy caudaloso, muy importante, la potencia instalada del río Uruguay es muy alta, son 1.800 megavatios que hay entre Uruguay y Argentina, sin embargo, el tamaño del embalse medido en términos de días para vaciarse cuando está lleno y generando a plena carga, andan en torno de los 20 días. Es decir, que si hoy tengo funcionando a pleno Salto Grande y no llueve durante 20 días, el día 21 nos quedamos sin generación en Salto Grande. Uh-huh. Entonces, se entiende que, dada esta situación, tenemos que tener fuentes alternativas y que sean 100% confiables. Es decir, yo digo una alegoría con el auto, ¿no? Usted de mañana se sube al auto, tiene que darle a la llave, el auto arrancó y usted se va a trabajar. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros estamos en situación en la cual venimos con generación de determinadas características, sobre todo hidráulica, y se nos cae. Entonces tenemos que tener equipos que rápidamente puedan tomar parte de la carga que suministraba la otra fuente, pero en forma muy rápida.
Que puedan entrar en funcionamiento de manera rápida y probablemente por un tiempo acotado, además.
Exactamente. Es decir, les digamos, ¿cuáles son las circunstancias en las cuales entra? Bueno, en general, primero entra en las horas pico. Se sabe que a lo largo del día la demanda de energía no es constante. Hay un incremento, el mayor periodo de consumo en el sistema eléctrico uruguayo se da alrededor de las 8 de la noche. Es decir, cuando todavía hay fábricas funcionando, la iluminación pública está prendida, la gente regresa a sus casas, prende una cocina, prende luz, etcétera. Ese es el momento de mayor demanda. Entonces, lógicamente, probabilidad alta de que necesitemos meterlo en ese momento. Pero también debe poder usarse a los efectos de hacer una administración racional de las reservas de agua. Es decir, la única forma que tenemos nosotros de acumular energía en nuestro país es acumulando agua. Sí, podríamos también acumular combustibles líquidos, así, con grandes tanques de almacenamiento, pero en general es antieconómico. Lo razonable es acumular agua. Entonces, a los efectos de poder administrar esa agua, a veces, por más que tenga niveles interesantes en los lagos, me puede ser valer la pena no gastarla pensando en una perspectiva de mediano plazo y tener algo térmico disponible a los efectos de no gastar esa reserva de agua.
¿Y por qué para esa función, para generar energía de respaldo, es conveniente esta solución de estas dos centrales que suministran en total 200 megawatts y no la central de ciclo combinado que puede proveer 350 megawatts y cuyo proceso licitatorio se había iniciado hace ya bastante tiempo?
Correcto. Bueno, hay una razón, hoy por hoy estamos centrados a una razón de tiempo. Nosotros desde el directorio de UTE hemos dicho más de una vez que no es fácil tomar decisiones cuando el abanico de posibilidades es muy agotado. Bueno, este caso es un caso típico en el cual son poquísimas, prácticamente nulas las alternativas que teníamos en cuanto a elección del equipo óptimo en relación a la generación. ¿Por qué? Simplemente por un factor esencial, tiempo. Estas centrales tienen que estar funcionando necesariamente antes de la llegada del próximo invierno. ¿Por qué? Porque todas las estimaciones que hay en cuanto a las proyecciones que hacemos con nuestras corridas de modelos de previsión de demanda y abastecimiento de la misma, nos indican que para el próximo invierno vamos a pasar por periodos críticos en relación al suministro de energía. Y entonces necesitamos tener el respaldo de unidades que estén a la orden en caso de que la necesidad de tener equipo disponible por falta de energía se concrete.
¿Estos generadores que se están licitando se instalan en cuánto tiempo? ¿Cuándo pueden estar prontos efectivamente?
Bueno, efectivamente, estos generadores se instalan muy rápido. Primero, son generadores estándar, prácticamente modelos de serie, ¿verdad? Con lo cual su tiempo de fabricación es muy cortito, porque la mayoría de las componentes está en stock, es simplemente juntarlas, ¿verdad? Después, desde el punto de vista de la obra civil, de la base donde van puestos, es muy sencilla, porque la obra civil es prácticamente lo que yo decía recién, una base, es como si fuera una explanada, una capa de hormigón horizontal encima de la cual se van montando las componentes. Y ensamblar ese conjunto es muy simple, porque son pocas partes lo que lleva, y de interconexión sencilla tanto con la red como con la instalación de combustible y el agua de enfriamiento que necesitan. Con lo cual, hoy por hoy, en la medida en que sigamos cumpliendo el cronograma que nos habíamos trazado, que lo venimos cumpliendo estrictamente, tenemos la certeza de que podemos llegar sin demasiada dificultad al mes de mayo o principio de junio, yo diría.
Mayo o junio del año que viene.
Exactamente.
Muy justito, van a llegar muy justito para el invierno, pero van a llegar, dice usted.
Correcto. Eso con los cuatro equipos instalados y con la totalidad del suministro. Los equipos se van a ir montando y van entrando en servicio gradualmente. Nosotros estimamos que el primero, con el programa que tenemos actualmente, podría estar funcionando alrededor de marzo.
Implícitamente lo que usted está diciendo es que la otra central que también está en los planes de UTE, la central de ciclo combinado a instalarse en San José, que generaría 350 megawatts, o sea que generaría bastante más que estos generadores, no podría estar pronta para esa fecha.
Exactamente, eso quería abordar después. ¿Por qué no seguimos con el ciclo combinado porque no hemos apurado las instancias para tener el ciclo combinado? El tema es que la central de ciclo combinado es una central bastante más compleja, que primero no son equipos estándar, no son equipos de estante, de estantería, como llamamos nosotros, sino que son equipos que se fabrican especialmente. Por supuesto que integran partes estándar, ¿verdad? Pero digo, el conjunto del equipamiento son equipos que se van fabricando a pedido. Entonces, el tiempo que demora la fabricación de las partes electromecánicas, más la obra civil, más la instalación, más todo eso, da un periodo que no es menor a 2 años.
Porque desde el punto de vista precios, y eso es lo que marcaba, entre otras, el senador Long en el día de ayer, parece más conveniente la de ciclo combinado que esas centrales chicas que se van a comprar ahora, porque por 200 millones de dólares se obtienen 350 megawatts de potencia, mientras que con estas centrales 160 millones permiten tener 200 megawatts.
Hay un error de información. El monto lo que estamos adjudicando en esta licitación, se concreta la adjudicación. Con esto va a ser un paréntesis. lo que se salió publicado es el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que recomienda al directorio la adjudicación a la empresa de Enea Electric. Ah. No hay todavía una resolución de directorio adjudicando, porque estamos en un periodo de vistas a los oferentes, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, el informe de la Comisión Asesora lo que recomienda al directorio es la adjudicación a esta empresa de las dos centrales, es decir, de los 200 megavatios, por un monto total de 76 millones de dólares, más eventualmente impuestos si es que no logramos que el Ministerio de Economía nos los exima, que es muy probable que así sea. Es decir, que estamos hablando, hablemos en términos sin IVA, ¿verdad? Sí. 76 millones para 200 megavatios, eso da algo un poco menos de 400 dólares el kilovatio. En el caso de que ustedes se referían, 200 millones para 350 megavatios, eso da algo así como 500 y pico dólares por megavatio, dólares por kilovatio, perdón. Es decir, es un poco más caro el ciclo combinado. ¿Por qué? Porque el ciclo combinado se integra de turbinas de gas de ciclo abierto, que coinciden con el tipo de lo que estamos comprando nosotros, tipo en cuanto a sistema, no solamente a tecnología, pero bueno, para no variar mucho, es una cosa medio parecida. Y después, con los gases de escape, se hace pasar por una caldera donde se genera vapor, y ese vapor se pasa por una turbina y de vuelta genera más energía. Entonces, esos equipos tienen una parte en común, que más o menos saldría en algo equivalente, digamos, en términos internacionales, pero después agregan una parte que es más cara, porque tiene una caldera y una turbina, que son, sobre todo la caldera, es un elemento bastante caro. Entonces, uh-huh. En definitiva, el precio, el costo por kilovatio, por megavatio, en el ciclo combinado, es un poco más alto. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Es que tienen mayor rendimiento.
¿Cuál es la ventaja? ¿De cuál?
De las de ciclo combinado. Ajá. Las centrales de ciclo combinado tienen mejor rendimiento desde el punto de vista del aprovechamiento del combustible, con lo cual el costo variable, es decir, el costo proporcional a la energía generada, es menor. Y entonces, en definitiva, la sobreinversión que demandan a mediano o a largo plazo, con más razón, se amortiza la diferencia.
O sea que en el largo plazo termina siendo más conveniente la del ciclo combinado.
Exactamente. Por eso es que la definición de UTE y del Ministerio es que hoy, a los efectos de la emergencia, echamos mano a lo que sea, sabiendo que va a funcionar poco tiempo, con lo cual, bueno, el mayor costo variable no es tan importante, pero cuando realmente tengamos necesidad de incorporar centrales que trabajen de base, es decir, no se olvide que la demanda viene creciendo, entonces esa paridad que ya tenemos hoy entre generación hidráulica y demanda pico de energía, o demanda pico potencia, perdón, se va a hacer desfavorable. Entonces, en ese momento hay que incorporar equipos que ya no trabajen en la emergencia, sino que trabajen de base. Entonces, ahí importa tener equipos que tengan un costo por kilovatio hora generado bajo. Entonces, ahí es que entra el ciclo combinado. Es decir, que el paso siguiente que va a esta administración es la adquisición de las centrales de ciclo combinado.
O sea que este plan no ha quedado por el camino.
En absoluto.
Pero, de todos modos, y para ir cerrando, ingeniero de Aurrecoechea, otra de las preguntas que se formularon ayer es ¿por qué, si se va efectivamente a terminar construyendo la central de ciclo combinado, ¿por qué para ahora, para la emergencia, para el año que viene, ¿por qué no se opta por arrendar generadores? Por ejemplo, está la modalidad que manejó el senador Luis Alberto Heber, el alquiler de barcazas generadoras de energía eléctrica. Esto permitiría al gobierno realizar el arrendamiento por el tiempo necesario durante el invierno.
Sí, correcto. Eso ayer creo que lo aclaramos bastante en la sesión de las comisiones del Senado. El tema es así. La barcaza es un medio de transporte. Arriba de ellas hay equipos de generación. Entonces, ¿qué equipo de generación hay arriba de barcaza? Bueno, hay algunos que tienen equipos en base a motores diésel, y otros que tienen equipos basados en turbinas de gas de ciclo abierto, como esta que estamos comprando. Entonces, en principio, imaginamos que que tengamos una barcaza la cual tenga un equipo de generación de esas características. Lógicamente, la inversión que he metido arriba de la barcaza es del orden o mayor que la que nosotros vamos a hacer en nuestras centrales de ciclo abierto. ¿Por qué? Porque están los equipos electromecánicos y el calor nuestro, más la barcaza, con todo lo que implica, tanque, combustible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son equipos que desde el punto de vista de amortizar esa inversión, son comparables. Ahora bien, como son equipos que están ahí dando vueltas por el mundo a la expectativa de un lugar donde se puedan usar en forma aleatoria, el coste, si la poder amortizar el capital invertido en esos equipos para el propietario, no lo puede hacer en forma constante, porque no lo usa constantemente, sino que lo distribuye en periodos de tiempos más cortos. Por lo tanto, en los periodos en los cuales pueda amortizarlo y que pueda arrendarlo, su costo de arrendamiento es alto. Es decir, es algo así, imagínese una casa, tiene una casa que alquila en Montevideo y tiene una casa para alquilar en Punta del Este. Bueno, Punta del Este la va a alquilar 2 meses en el año, lógicamente va a tener que amortizar su inversión en periodo de tiempo más corto. Por lo tanto, el alquiler en Punta del Este siempre va a ser más caro que en Montevideo. Esto pasa lo mismo. Entonces, nosotros hicimos en el mes de marzo, recién asumidos, cuando estábamos en medio de la sequía que vivimos a principios de este año, que estábamos medio desesperados porque teníamos que incorporar equipos ya no para el invierno que viene, sino para este, una posibilidad que estuvimos analizando era lo de traer algún equipo de así flotante. Y ahí nos encontramos con que, primero, no hay mucho en el mundo. Son muy pocas las oportunidades que tenemos. Los que detectamos que hicimos un llamado a oferta, cuando analizamos el costo que teníamos que pagar por el alquiler más el costo que cobraban por la venta de energía, nos daban valores que estaban por encima de cualquier valor razonable de mercado. Aparte de que, bueno, no es tan sencillo el traerlos, porque en general son equipos que tienen un flete complicado, porque traerlos arriba de barcos, son grandes, no hay barcos especiales para traerlos, en fin. Después, lugar de instalación, que no tampoco es sencillo encontrar, que nosotros tenemos la bahía de Montevideo, pero bueno, la bahía de Montevideo es un lugar congestionado, no todo está alargado a profundidad suficiente, en fin. Tiene algunos bemoles técnicos, obviamente los problemas técnicos se resuelven, pero en definitiva son equipos caros y no disponibles tal como uno quiere. Además, cuidado que cuando decimos que precisamos equipos para el próximo invierno, no es que los vamos a tener de mayo a septiembre y después los cerramos con llave, los apagamos y hasta el otro invierno no los vamos a usar. No, cuidado, me vuelvo al principio de la conversación nuestra. La variabilidad de los regímenes de lluvias en Uruguay son tan altos que muchas veces es impredecible en qué momento nos estamos quedando sin agua en las represas. Entonces, lo que vamos a instalar es algo para instalarlo y dejarlo. Es decir, no es que no tengamos tiempito, le decimos, bueno, va a dar 6, lo pisamos de vuelta, lo llamamos. ¿Está claro? Entonces, tenemos que pensar en un alquilar. Habría que pensar en alquiler de por lo menos 2 años, es decir, o 2 años y medio, que va a ser el momento en el cual entre el ciclo combinado, y ahí pues, vamos a estar un poco más más a cubierta.
Ingeniero de Orrecocha, a usted se le fue el tiempo y a nosotros también, pero sabe que tengo preguntas de la audiencia sobre la localización que ustedes ya han anticipado ya para estos generadores que se van a adquirir, ¿no? Aunque sea en 30 segundos, porque no tenemos más tiempo que eso. Roberto de Melilla, por ejemplo, dice, los vecinos de esa zona rechazamos que se instalen en esta zona que es granjera. Nos preocupa el impacto ambiental. Lo mismo dice Adriana de Malvin. ¿Por qué van a ser estas centrales en un área agrícola protegida?
Sí, lo más brevemente posible. La localización no está terminada de definir en estos momentos. Yo quiero dejar tranquilos a la audiencia que en nosotros modalidad de este directorio, de esta administración, debería en general, es que las cosas no las resolvemos en un gabinete cerrado, sino en un estilo participativo, en diálogo con las fuerzas vivas, con los intereses de los regionales, en este caso, etcétera. Cosa que ya hemos hecho, hemos tenido reunión con los vecinos de Melilla, donde hemos recibido críticas, hemos hecho nuestros comentarios, etcétera. Pero, digo, el emplazamiento no es un lugar definido. Obviamente, nosotros tenemos nuestras preferencias desde el punto de vista técnico y económico. De todas maneras, yo quiero transmitir una total y absoluta tranquilidad a la población. Este tipo de equipos no genera ningún tipo de emisiones nocivas en lo que se refiere a sus gases de escape y tampoco a efluentes líquidos.
¿Concretamente a qué funcionan estos equipos?
Estos equipos funcionan a gas natural o a gasoil. Ajá. Así, con cualquiera de los dos combustibles la tecnología que tienen es naturaleza tal que las emisiones que salen por su chimenea son de una... No tiene el menor nivel de contaminación, pero un orden por debajo de los niveles mínimos aceptados por la Organización Mundial de la Salud o organismos similares.
¿Y qué pasa con el ruido? ¿Qué pasa con las radiaciones?
Bueno, no radiaciones de ningún tipo, es decir, es un sistema de generación eléctrica de los mismos tipos que tenemos las redes por todo el país, así que no tiene ninguna diferencia. Desde el punto de vista del ruido, que es el otro contaminante que puede tener, bueno, sí, tienen un zumbido constante generado, pero justamente las formas que hemos encontrado para poder que eso se convierta en un problema para la población es tratar de ubicarla en un terreno suficientemente grande de tal manera que la distancia que haya al vecino más próximo sea de tal naturaleza que las emisiones sonoras estén totalmente amortiguadas. En ese sentido, en fin, los terrenos que tenemos en vista justamente son de dimensiones tales que eso no va a ver. Por otra parte, además, el hecho de tener terrenos grandes permite la implantación de cortinas de cortinas verdes, cortinas de árboles, cosas por el estilo, que a su vez también contribuyen a la absorción de los ruidos. Pero insisto, desde el punto de vista técnico, tengan la absoluta certeza de que estos equipos no generan ningún tipo de problema. Es más, en algunas ciudades de Europa están instalados prácticamente en el medio de las ciudades.
Ingeniero Pedro de Aurrecoechea, vicepresidente del directorio de UTE, le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Con mucho gusto, Emiliano, buenos días.